Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con su mirada en el infierno, con el autismo
partido,
con el
sabor
de la
sed. El tema de la semana. Radiografía.
Hola, ¿qué tal? Soy Iván Ferreiro, estáis escuchando Latin Roll y aquí podréis escuchar la mejor música del planeta.
De todos los caminos que hay por explorar.
Bueno, estamos en el latinroll.com, prácticamente cerrando esta temporada, y es un lujo tener una vez más a Iván Ferreiro aquí con nosotros compartiendo esta vez un picnic extraterrestre. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a Latin Roll, bienvenido a Gladys Palmera.
¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí.
Bueno, Amaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte.
Igualmente, estoy encantado de estar con nosotros.
Bueno, empecemos a hablar de cómo fue armado este picnic extraterrestre. Ya es como tu tercera, casi cuarta aventura solista.
Yo lo cuento como la cuarta.
Tú lo cuentas como la cuarta, ¿no?
Sí, a mí me parece que, bueno, que aunque los números de las canciones no están muy emparejados, había un disco de 10, otro de 8, otro de 17 y este de 12. Entonces yo creo que son 4 en total, ¿sabes?
Bueno, más que 8, 7 y media, ¿no?
Claro, efectivamente, las 7 y media, que era un poco el chiste, ¿no? Íbamos a llamarle las 7 y media y por un lado pone o las 3 que faltan, ¿sabes? Porque para hacer un disco entero faltaban 3, ¿no? Pero
nosotros lo consideramos un disco igual que nosotros, sí. Los 3. ¿O?
No tendría nada que ver con el juego de cartas también. Sí, el 7 y medio.
Un poco sí, ¿no?
Entre tú y yo al final buscamos excusas para todo. Entonces al final nuestras camisetas eran con cartas.
Pero bueno, que teníamos esas 7 canciones y media y decidimos plantarnos con ellas, o sea que... Eran las que teníamos.
Sí, además los discos no siempre nacen desde el mismo sitio, ¿sabes? Entonces, mientras los otros 3 tal vez nacen desde un sitio más de disco, que es el estar en tu casa, coleccionar las canciones hasta grabarlas, pues las 7 y media se hizo mientras estábamos de gira. Entonces, pues es otro tipo de disco, es otro proceso de disco y, lógicamente, no te da para hacer 12 canciones. Y sobre todo que teníamos esas canciones y teníamos ganas de hacer Mentiroso, y Mentiroso entraba en una dinámica distinta y no nos entraban muy bien con lo que queríamos contar, ¿no?
Sabíamos que si no las sacábamos en las 7 y media, seguramente muchas se perderían para siempre.
Y me refiero, que creo que es una forma de... Nosotros contamos los discos por cada vez que queremos contar algo, ¿sabes? Y de una forma concreta, ¿no? Entonces nos ha pasado en 4 ocasiones y bueno, de hecho, las 7 y media, que es una cosa bastante... graciosa, fue nominado para los Grammy Latinos, cosa que nos partimos el culo porque estábamos en la playa. Y además es un disco que a mí me gusta porque es totalmente distinto a todos los demás, porque ni me enteré que lo hacía. Entonces estábamos en una época muy tormentosa de nuestras vidas, con cambios personales muy grandes, íbamos componiendo, y entonces nos plantamos en un estudio, lo grabamos en 2 días y pasaron 2 meses y nos llamó Rosillo, que lo estaba mezclando. Oye, que estoy mezclando vuestro disco. ¿Qué disco? El disco ese que tenéis, no sé qué. Entonces fuimos a oírlo y fue grabado en directo, todo tocado en directo. Entonces no nos acordábamos ni lo que había en las pistas. Conocíamos las canciones, pero no lo que había en esas pistas. Lo mezclamos y disfrutamos como niños, la verdad.
Volviendo al tema del picnic extraterrestre, ¿cómo fueron, bueno, elegidas? Porque me imagino que ya habían muchas canciones hechas. ¿Y cómo fue el proceso de composición? Además, en cuanto al Mentiroso, el Mentiroso tenía algunas... como relaciones externas y algunas como tipo de metáforas. Este va como más al grano, más directo, más en la cara, ¿no? En cuanto a las letras.
Mentiroso, dices.
No, digo el picnic.
Sí, bueno, de todas maneras también es cierto que son más a la cara las letras porque están menos personalizadas en nosotros, ¿sabes? En Mentiroso de alguna manera hablábamos de nosotros, mucho de mí, ¿sabes? Y entonces pues quería contar una serie de cosas pasándome de la raya, pero existía el pudor de ser el personaje, ¿no? Sin embargo, en Picnic estábamos desde el punto de vista que ya habíamos contado en los otros 3 discos todo lo que necesitábamos contar realmente. Nos habíamos ya, pues joder, nos habíamos quedado a gusto y queríamos contar cosas nuevas y queríamos, nos lo planteamos como escribiendo sobre los demás, ¿no? Y joder, cuando escribes sobre los demás o ves los problemas de los demás es mucho más fácil.
Claro.
Mucho más fácil y eres capaz de entrarle al problema sin ningún tipo de pudor, ¿no?
Ahí está, y con letras que van directas, que me recuerdan a esas sesiones perdidas, esa última canción o Dot, que bueno, está en reverse, ¿no? Pero bueno, ya con la tecnología pudimos dar la vuelta y escucharla, que también mandabas a la mierda también.
A todo. Sí, es un tipo de canción que yo llevo alimentando un montón de rato, ¿no? Y dentro de las canciones de piratas había muchas de esas también, como Caótico, Neutral, yo qué sé, había una serie de canciones, incluso Teaching, ¿sabes? Y incluso los años 80, me refiero, los años 80 es una escupida a la cara de alguien diciéndole que es un patético como no se ha hecho nunca, ¿no? Lo que pasa es que supongo que en el pop, en ese momento, lo de puta madre para mí, lo que me divertía era meter dentro de una letra pop todo un mensaje subliminal que cuando alguien lo profundizaba se daba cuenta que había cosas fuertes dichas, ¿no? Y tal vez en Mentiroso nos apetecía decirlas un poco más a la cara. Y ahora en Picnic nos apetecía como sacarlas de quicio, ¿no? Es decir, no tratar de ser justos, ¿no? Porque hay un punto de la canción que es una pequeña venganza, como dice Quique. Pero también hay otro punto que es querer explicarte, ¿no? Me refiero, para mí hay dos tipos de canción, la canción venganza y la canción quiero explicar esta historia, ¿no? Y en este caso lo que hicimos fue una mezcla de las dos, ¿sabes? Una canción que pueda ser una explicación o una venganza, porque hay veces que una buena explicación es una buena putada para tu enemigo, ¿sabes? Si alguien se caga en ti, te mete caña, no sé qué, y tú llegas y das una buena explicación irrazonable, le estás haciendo también mucho daño, ¿sabes? Me refiero que son esas dos maneras, ¿no? Pero de todas formas, insisto, creo que Picnic es un disco muy optimista, ¿sabes? Que realmente lo que hace es reírse mucho de las cosas, ¿no? Y de hecho las sobreexageramos. Si te fijas, Fahrenheit, pues es una canción donde... Joder, no creo que... Aunque hay mucha gente que se ve reflejada y dice, joder, me veo muy reflejado. El rollo que se expone es un poco Tarantino, ¿sabes? Es un poco a lo bestia, ¿no? Uno...
Es que además es eso, empieza con el pianito un poco Beatle y te empiezas a imaginar una canción de amor, una historia bonita, y de pronto llegas al estribillo y es Iván contra el mundo, ¿no? La guerra está declarada y queda clarísimo al final de la canción.
Sí, y a mí me mola porque probablemente, aunque sea muy explícita la canción, probablemente sea la más metafórica de todas, ¿no? Es decir, hay otras canciones que hablan de ríos, de Colacao y yo qué sé. Nos ponemos ahí como imaginativos y poéticos, ¿no? Pero realmente yo creo que la más metafórica realmente es Fahrenheit, porque es metafóricamente, pues estoy usando un poco, salvando las distancias, por supuesto, pues eso, lo que decíamos de Tarantino, ¿no? Te voy a contar una historia donde hay más tacos, más disparos, más palabrotas y más sexo que en la vida real. Sin embargo, te vas a quedar súper a gusto viéndolo, ¿no? Y sin embargo, hay otro tipo de películas donde narran la realidad y hay una pequeña violación que te deja, pues, con muy mal cuerpo y no disfrutas de la violencia, ¿no? Entonces, en este caso era como, ¿cómo disfrutar de la violencia? ¿Con un videojuego, con una película o con una canción?
¿Podrías hacer una recopilación de un disco ahí de todos los tacos que dices, ¿no? En diferentes canciones. Hay recopilaciones como, por ejemplo, había un ranking de las canciones que más decían fuck. Ganaba Casino, pero hay un todos los fucks que se dicen en el Gran Lebowski. Hay un vídeo ahí montado en YouTube, bastante bueno. Curioso, ahí con cada vez que lo dicen.
El Gran Lebowski es una buena referencia en ese sentido, ¿no? Porque para mí el Gran Lebowski es una película de ciencia ficción, ¿sabes? Uh-huh. Me refiero que va sobre la realidad, pero hay una parte de ficción, ¿no? Y de sacar las cosas de quicio, maravillosa, ¿no? Y un poco con Picnic queríamos hacer ese ejercicio cinematográfico, ¿no? Joder, pues dijimos que era ciencia ficción porque nos hace mucha más gracia el hecho de que nos parece muy rara una canción de ciencia ficción, no sé ni cómo imaginármela, ¿no? Pero sí que ese mundo de la ficción, de cuando cuentas una historia como en una peli y dices, mira, esto está hecho para que veas una serie de cosas imposibles y te veas reflejado de alguna manera, o por lo menos te diviertas viendo lo patéticos que somos, ¿sabes? Generalmente, que yo creo que es lo más gracioso que hay ahora mismo y que es algo que los españoles tenemos que aprender a hacer más, es reírnos de nosotros, ¿no? Los chistes españoles, si te fijas, suelen ser mucho sobre los demás. Uh-huh. Y nosotros hicimos un poco eso, usar a los demás para ver lo patéticos que somos nosotros, ¿no?
Iván, quería hablar un poco sobre el arte del álbum. En El Mentiroso había una afición absoluta y total hacia los cómics. En este caso es un poco más... bueno, está tratado de otra manera. Y también quería preguntarte por ese teletexto que nos encontramos en tu página web, porque, bueno, es una idea increíble haber hecho eso, ¿no?
Sí, el tema es que nosotros íbamos escribiendo canciones haciéndolas de ficción. Entonces, bueno, vamos a ficcionar. Entonces nos pusimos a escribir desde otro sitio, pensando en hablar sobre los demás, y íbamos encontrando cosas muy bonitas, ¿no? Y luego, pues la idea que teníamos es que fuera la banda sonora de una película que no existe, ¿no? Y entonces fue cuando se nos ocurrió la idea de la ciencia ficción, porque nos faltaban algunos títulos y si de repente Pues Fahrenheit era, es una canción donde es muy difícil encontrarle un título. Una canción donde dice que todas las personas buenas son unos hijos de puta y que se vayan a la mierda. Pues no es muy fácil ponerle el título, porque si pongo un título opcional y digo que se llama, pues... pues a mis antiguos queridos amigos, ¿sabes? Pues estoy dirigiéndola a una serie de personas donde realmente no está dirigida, y estoy llevando al espectador hacia un sitio. Si de repente le llamo Los días perdidos, ¿sabes? Me meto demasiado en una cuestión poética o lo que sea, ¿no? Entonces realmente nos dimos cuenta que Fahrenheit 451, pues un libro o una película sobre la que queman libros, ¿sabes? Pues nos daba, pues eso, una metáfora sobre la temperatura en la que uno arde y se pone a cagarse en todo, ¿no? Entonces el arte era buscar un poco unas fotogramas de una película que no existe, que nos hizo Lola García Garrido, y luego lo cerró Paula Martín, Marín, que es la que se encargó de la web. Entonces yo le dije, mira, quiero que sea como la ciencia ficción de los años 70, donde las cosas eran viejas, pero parecían modernas, ¿no? Y sobre todo, a la hora de llegar a la página, queríamos algo que exigiera el tiempo de la gente.
Vaya, porque
no solo quiero tu atención, quiero tu tiempo. Que sí. Quiero que esperes 3 segundos, tío. ¿Sabes? Joder, que sin pasarnos mucho, pero un poco que existiera ese tiempo y que las cosas estuvieran escondidas, que no fuera tan fácil. Y es también metafórico el del texto. Es como decir, oye, pretendemos no solo que nos consumas durante un verano, ¿sabes? Sino que te pares con nosotros a reírte, que nuestro disco te permita llegar a otras cosas, pues como una serie de televisión, o como un libro, o como un pensador, o yo qué sé, hay un montón de cosas divertidas en el mundo, ¿sabes? Y yo creo que a los que nos gustan un tipo de cosas, nos gustan todas las cosas relacionadas con ese tipo de cosas, ¿no? Y no sé, queríamos algo que bifurcara, ¿no? Que abriera caminos.
Pero este picnic extraterrestre, aparte de la ciencia ficción, tiene una segunda parte que es, bueno, mucho más real, ¿no? Que son los acordes en las letras dentro del librito, que no sé si es a modo de, también de picnic, para que la gente pueda coger su guitarra y
claro,
sentarse.
Para poder ir a tocar a cualquier sitio y poder tocar las canciones. No, la verdad que era algo que siempre hemos querido hacer, lo de poner los acordes de nuestras canciones, pero hemos tenido que esperar hasta el 4º disco para... que Pablo Novoa nos las escribiera, porque nosotros no sabemos cómo se llaman los acordes que tocamos.
Vamos a ver, Amaro y yo somos hermanos, como sabéis,
sí.
Y llevamos tocando juntos pues desde pequeños y viendo cosas. Entonces hay acordes que nosotros les llamamos de una manera y que no son, ¿sabes?
Entonces, tú pon los dedos aquí.
Entonces hay uno que tiene 2 deditos que le llamamos un si menor y que resulta que no, que es un mi 7 no sé cuánto, ¿sabes?
Un fa re mol.
Un fa re mol y o un fa exterior, que se puede decir. Sí, sí. Y entonces, pues eso, entonces siempre queríamos hacer lo de los acordes y siempre nos sentíamos muy inseguros diciendo, joder, siempre encima metemos el acorde mal, ya es el colmo. Y este año Pablo Novoa, que es un capo, llegó y dijimos, Pablo, los acordes,
que
los tienes apuntados.
Él ya trabaja así, o sea, él pues, trabaja escribiendo la música y esas cosas, y entonces, pues cuando acabamos el disco, pues Pablo tenía ese trabajo hecho y yo solo tuve que poner las letras ahí encima, o sea, que nos resultó fácil y creo que es algo que aporta algo que... Es muy guay porque muchas veces me ha apetecido tocar una canción y no he sabido cómo tocarla.
Y ya que escuchamos a Maro, también tiene su trabajo en solitario, que también mimas mucho el diseño, como, bueno, que es papel de cebolla, ¿no? El que tienes las letras, bueno, es muy curioso ese.
La verdad
ese
que disco. Para mi primer disco quería algo especial y lo hice en papel cebolla, porque me lo recomendó Héctor López, que es el diseñador con el que trabajo, y fue, la verdad que está súper chulo, pero los de la fábrica me odian por ello.
Sí, verdad.
Porque me tuvieron la fábrica parada durante 3 días para que secara el papel cebolla con la tinta y le tenían que dar la vuelta cada media hora los papeles. Bueno, no me quieren. No
problemas
me quieren.
De fábrica, tío.
No, quedó muy bonito.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, quiero que nos cuentes, Iván y Amaro también, cómo es un directo de cómo está siendo el directo de este picnic extraterrestre. Además nos encontramos que dentro del álbum, que además la edición quedó muy bonita, viene un DVD de uno de los recitales que hicieron en la gira pasada. Entonces, bueno, cuéntenme cómo es la puesta en escena de la banda y cómo es hacer un repertorio de, porque no son solo estos 4 discos, sino que Piratas también aprieta un poco, ¿no?
Sí, realmente la verdad es que tenemos suerte y manejamos mucho repertorio, ¿no? Entonces
esta es la primera vez que vamos a tocar y no tocamos nada de de piratas.
Estamos, bueno, a veces que hay alguna.
Alguna, a veces que hay algo, pero lo normal es que el repertorio esté compuesto por los cuatro discos de, sí, de Iván. Vamos. Y nada, vamos con Emilio, con Pablo Novoa, con Tony Toledo.
La verdad yo creo que tenemos ya una banda formada después de unos años que está muy bien. La verdad estamos disfrutando mogollón. Y creo que la gente también está disfrutando. O sea que luego, nosotros básicamente nuestros conciertos desde siempre son una colección de canciones. Buscamos un rollo que nos cuente algo y vamos eligiendo un poco cómo nos sentimos, ¿no? Y creo que es así como hay que hacer los conciertos. Y nunca pretendemos hacerle grandes cambios en el sentido de que
ni ofrecemos un show espectacular,
no
ni
queremos
nada,
poner
sí,
pantallas, lo único que hacemos ni...
es tocar canciones y
creemos que si tocamos canciones y la gente se lo pasa bien, el concierto está bien hecho y es, pues eso es lo que hay, ¿no? Es como la comida gallega, cocer, freír o asar.
Bueno, aún así, aunque solo sean canciones, como decís vosotros, estuvisteis en sitios como el Teatro Gendas o el Palau de la Música este, en la anterior gira. Esta que será en sitios así más canallas, más, bueno, como es un disco también más directo a dar el golpe.
No, lo cierto es que vivimos tiempos oscuros económicamente para todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos que no es que seamos unos tipos que podamos decidir exactamente dónde queremos tocar.
Podríamos tocar
de qué
así
manera.
Y esa y tal, no, estamos dispuestos a tocar de cualquier manera y...
Claro, nosotros realmente ya hace un buen rato que vivimos en crisis, ¿no? Me refiero que de alguna manera la crisis es una forma de vivir nosotros la vida, me refiero, no creo que ninguno te...
Claro, ahora todo el mundo está
en crisis.
Que
Amaro tenga dinero ahorrado, tú y yo no he hablado con él, ¿sabes? Pero vamos, que somos unos tíos que hemos ido tirando siempre un poco con lo que nos apetece y a veces paramos de tocar cuando deberíamos seguir para poder ahorrar un poco de dinero y de repente no nos apetece y tal, ¿no? Entonces realmente ahora en estos momentos, en cuanto salimos a tocar, pues los tiempos cambian, nos encerramos en una casa y cuando llegamos el mundo es otro, ¿sabes? Que ahora el mundo cambia cada seis meses, joder. Y entonces pues eso, ya hace mucho tiempo, desde que empezamos, que nuestra filosofía era que podíamos tocar en cualquier lado, ¿sabes? Que con unas mínimas condiciones, que es que él tenga una guitarra en la mano y ya me den un micro, ¿sabes? Pues podamos hacer un concierto, ¿no? Y nosotros a partir de ahí, pues a medida que los sitios crecen, que el presupuesto es mejor, pues vamos añadiendo cosas, ¿no? Ahora tenemos una banda fantástica y tratamos de tocar. Y si alguien tiene una carnicería y nos quiere contratar, pues vamos a la carnicería y tocamos encantados a las 12 de la mañana, ¿sabes? No somos, mientras no tengamos que hacer playback ni tocar un repertorio que no queramos, pues vamos a ir encantados.
No somos escrupulosos a la hora de tocar.
Bueno, es un poco lo que hacíais también con Anne Ferreiro, ¿no? Cuando
sí.
Cuando juntabais los dos y...
Yo creo que esa filosofía con la que empezamos, creo que ya seguimos manteniendo, vamos.
Uh-huh. ¿Y seguiréis invitando a Suso Saiz a tocar algún tema?
Sí, Suso está en nuestras vidas, es nuestro amigo y nuestro productor, nuestra confidente, yo qué sé.
Y cuando se acerca, pues siempre está invitado a tocar. Y a vez que tocó en el Palau de la Música, nos hizo una intro que aún recuerdan las paredes del Palau.
Vaya.
Soy amigos para siempre.
Quería preguntarles ahora algo sobre... Es que me pareció increíble la campaña de... Antes de que saliera el álbum, salieron unos videitos por ahí como de un minuto y medio, sí, donde daba pánico porque salía Iván con esa cara de bueno, de una persona tranquila, y le estaba dando el mundo, pero con toda y contundentemente, ¿no?
Sí.
¿Hacia dónde van también ese tema audiovisual y esos videoclips, teniendo en cuenta el picnic extraterrestre?
El tema era usar la imagen y jugar también al cine de alguna forma, ¿no? Es decir, primero lanzamos nuestra fotonovela, que la fuimos montando ahí en dos días, echándonos unas risas con los diálogos y los sonidos, y luego llegó la hora del vídeo y claro, el vídeo decía, era un vídeo con unas letras muy fuertes y queríamos de alguna manera de desviar la atención y pensamos, si ponemos algo más fuerte todavía que lo que se dice, va a ser mucho más divertido, ¿no? Y por otro lado, que tenga un punto cinematográfico, que tenga que ver con el cine y con el mundo absurdo del cine, donde de repente unos tíos sacan unas ametralladoras en medio de Madrid y empiezan a ametrallar, ¿sabes? El cine tiene ese punto increíble, ¿no? En el que te puedes inventar todo, ¿no? Y curiosamente, un rollo muy realista acabó haciendo una gran metáfora, que era lo que queríamos, ¿no? Era como, hostia, ¿por qué la metáfora siempre habla del mar y de la luna y no sé qué? ¿Y por qué no los ojos son la metáfora del mar? ¿Sabes? Me refiero, podemos hacer las cosas al revés, ¿no? Y el vídeo un poco jugaba a eso, a tratar de explicar un estado de ánimo que es, me siento agredido todo el rato, y probablemente sea yo, ¿sabes? El que está sintiéndolo así, pero lo cierto es que, pues por lo que vemos en la canción, mucha gente se siente agredida todo el rato, desde cómo le mira a la gente en la calle hasta... A veces no hace falta que te den de hostias para que te maltraten, ¿sabes? Solo hay que subirse a un avión de ir a Europa, ¿sabes? Y
o ir a una sucursal de un banco o a una tienda de telecomunicación.
Para sentirte realmente maltratado, violado y un montón de cosas, ¿no?
Uh-huh. Con la presentación de la obra de los gigantes estuvo aquí Coque Maya. Sois muy amigos. Yo le hice la pregunta, ¿no? Dice, ¿qué tenéis, Iván y tú? Y él me contestó, sí, hay gente que dice, ¿qué pasa, que os chupáis las pollas?
Estamos casi a punto a veces, pero... Lo que nos pasa con Coque y a mí es que... Pues mira, yo he sido fan de Coque toda mi vida y...
Cuando empezaban Piratas se decía que Iván cantaba como Coque.
Sí, me acuerdo que me comparaba mucho con Coque. Y luego, pues la vida me dio la oportunidad de que nos encontráramos mucho y... Y en el fondo nos parecemos mucho, muchísimas cosas, ¿no? Y no sé, creo que Coque es un tipo que le das la guitarra y se pone a cantar y hace belleza, ¿sabes? Sí, que va detrás de un tipo de canción y...
Nos ha influido a todos esa manera de hacer las canciones y las cosas de las que habla Coque en las canciones,
¿no? Sí, y entonces pues eso, Coque pues viene por casa, tocamos, hacemos canciones, yo qué sé, hacemos cosas y... Lo cierto es que nos lo pasamos muy bien juntos y... que es lo único importante al final.
Uh-huh. Y de alguna manera también tanto Ronaldos como Piratas a generaciones posteriores han servido como inspiración.
Sí, bueno, eso empiezo a darme cuenta un poco ahora, ¿sabes? Supongo que eso lo tiene bastante más claro que yo.
Quería ahora preguntarte, justamente hablando de Coque, hablando de la influencia que han tenido Piratas y Ronaldos, en el álbum pasado te juntaste con Leiva y hicieron esta... Fábula de Meteoro, sí. y el Señor Conejo. Últimamente, ¿con qué otro artista estás colaborando o con quién a veces te encuentras a hacer jams?
Sí,
y no sé, que también de pronto en Galicia o que estés viendo en España, cosas que puedas recomendar dentro del nuevo pop independiente en España, ¿no?
Yo, mira, realmente con Leiva coincidíamos más cuando yo estaba en Madrid y teníamos otros horarios, éramos jóvenes.
Ahora en Galicia tenemos, pues, estamos trabajando más con Pablo Noboa, y a lo mejor no es un cantante o como puede ser Leiva o Coque, pero sí que es un músico muy, muy especial. De
la talla de los grandes.
No, claro, estamos aprendiendo un montón de cosas de él.
Que Pablo es como, pues eso, antes de ser fan de Coque fui fan de Pablo, ¿no? Con Golpes Bajos y después él estuvo en Ronaldos, también con Coque, tocando muchos años. Pablo ha estado con La Marabunta, ha estado con Mastreta, ha estado con Julieta Venegas. Ahora está con Bebe también, ¿sabes? Con José Le lo pone un poco aparte porque son casi como hermanos, ¿no? Y entonces realmente pues ahora estamos un poco más afincados en Galicia, vivimos ahí en medio del monte y estamos un poco más dedicados a los músicos de la zona, ¿no?
Es como el disco más... cotidiano que hemos hecho, ¿no? De poder trabajarlo en casa y...
Sí, y a nivel de músicos estamos más con los músicos locales, pues estamos con gente muy de puta madre como Nico Pastoriza, de Amarabunta y de Bromeo, ¿qué? ¿Sabes? Y bueno, también es otra dinámica. Vivir en la capital, pues te permite hacer muchísimos encuentros. Recuerdo cuando vivíamos allí, pues veíamos habitualmente a Vaya Juan, veíamos más a Quique, veíamos a Aros Pereza mucho más habitualmente, ¿no? Ahora estamos, pues eso... Estamos lejos.
Claro, aún así, cuando os acercáis, por ejemplo, aquí en Barcelona, en el Palau de la Música, invitasteis a los Four Lesbian.
Sí, sí, sí. Eso fue pues, un acercamiento que hicimos nosotros hacia ellos, que pues, nos gustaban mucho y...
Os admiramos mucho y nos encantó conocerlos y invitarlos a tocar con nosotros.
Sí, estábamos un poco sorprendidos al principio, creo yo, cuando nos llamamos.
Pero tenemos una muy buena relación con
ellos. Muy buena relación y... No, la verdad es que... Casi siempre disfrutamos de casi todo el mundo con el que nos encontramos. Hay veces que en los festivales o en cosas así no te da tiempo mucho a ver a la otra banda, pero cuando suelen ser conciertos de dos o tal, pues siempre acabas charlando y siempre hay un punto de conexión, ¿no?
Quería preguntarles, no sé, bueno, ya volviendo al tema Piratas, la repercusión que ha tenido indudablemente no solo en España, sino que ha trascendido fronteras y en América Latina también... Ha habido como una repercusión total, quizá con un poco de delay, pero no sé cuál es ese momento que nostálgico o que echan en falta de esa época de Piratas y quizá cuál es para ti, Iván, el álbum favorito o el mejor momento que viviste con Piratas.
Yo, pues mira, de Piratas he hecho de menos muchas cosas, pero también tengo que reconocer que las echo de menos, igual que echo de menos la juventud, ¿sabes? Me refiero, no sé si esas mismas cosas hoy en día me darían el mismo placer que me dieron en su momento, ¿no? Y yo, pues si hablabas de álbumes, yo recuerdo grabar Relax, es el que más me gusta probablemente a mí de todos los discos, y lo recuerdo como un momento muy, muy potente, muy, muy íntimo, ¿sabes? Y luego, pues, no sé, me refiero, con Piratas fue divertido ir cambiando cada año cada cosa que hacíamos, íbamos cambiando todo el rato y éramos ahí cinco descerebrados, ¿sabes? Y ese punto del descerebre que ahora ya no tengo y que Amaro tampoco tiene, ¿sabes? Pues eso, hay días que lo echo de menos, digamos la parte más salvaje, ¿no? Que esa parte salvaje se refiere un poco a todo, tanto como a cómo vivíamos la vida en ciertos aspectos, como a cómo nos enfrentábamos al estudio, ¿sabes? Nos daba todo por el culo, ¿sabes? Y a la vez nos importaba todo muchísimo, ¿no? Y ahora tal vez con los años todo me dé un poco más por el culo y todo me importa muchísimo, pero es otra manera de sentir esa sensación.
Latinroll.com.
El amor se cae al suelo y no se queja demasiado. Podría ser peor, se dice, y sigue caminando. Mi amor jugaba a ser mayor mucho antes de llegar, y expresa en una mueca que está harta de esperar. Pero no importa, estaré bien si tú te quedas a mi lado y disimula recogiendo su amor propio destrozado. Mi amor dejó el colegio porque dijo que era caro. Nada he aprendido y ya me estaban fastidiando. Empezaré cualquier empresa, cuidaré de que estés bien. Tú quédate conmigo, solo tienes que aprender. Él está segura de que todo irá mejor, pero nunca pasa nada y aún seguimos siendo dos. Él está tranquila porque dice que es mejor, pero nunca ha estado solo y esta casa es para dos. Yo tocaba fondo y me dormía en la cocina. M me abrazaba y se tumbaba encima mía. No te preocupes que esto pasará, mañana estarás bien. Y me cogía la cabeza y la metía en su jersey. Me quería a pesar de todo, pero el día que se fue no le importó dejarme solo. Lo hago por ti, me dijo, ya verás si me estarás mejor. Y me dio un beso en la mejilla, cogió la puerta y sonrió. Él está segura de que todo irá mejor, pero nunca he estado solo y esta casa es para dos. M está contenta porque dice que es mejor, pero nunca pasa nada y nunca más seremos dos.